no olvides, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Viporé. Sí, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Viporé. De seguro lo sabes. El sub más vendido en Chile está en www.servimac.cl.
Date una vuelta por ahí. ¿Qué es el día X del preparacionismo para el fin del mundo al complot para el fin del mundo?
Ese es un titular de un artículo publicado por Amanda Taub y Catherine Bellholt el pasado 7 de junio en The New York Times. Ahí nos dicen que los grupos de extrema derecha hace mucho tiempo anhelan un momento que termine con la sociedad tal como la conocemos. Ahora, dicen los expertos, el pensamiento aceleracionista prolifera de modos que podrían desestabilizar a la democracia.
Recordemos de un ARDD anterior.
Para los integrantes de QAnon, es la tormenta, cuando la violencia masiva derrocará a la camarilla de pedófilos de élite que, según ellos, controla el gobierno. Desde hace mucho tiempo, los grupos de supremacía blanca en Estados Unidos han prometido una guerra racial catastrófica. Además, en Alemania y Austria, los neonazis anuncian un supuesto golpe de Estado. El día X, cuando el orden democrático colapsará y ellos asumirán el control. Todos son ejemplos de ideologías aceleracionistas que prometen un momento en el que las instituciones gubernamentales, la sociedad y la economía serán eliminadas en una ola de violencia catastrófica, allanando el camino para una utopía que supuestamente ocurrirá más adelante. El aceleracionismo ha sido desde hace tiempo una característica de los grupos de supremacía blanca y otros grupos paramilitares de extrema derecha. Sin embargo, ahora los expertos afirman que la mentalidad aceleracionista prolifera de formas que no solo podrían amenazar la seguridad pública, sino la estabilidad de la democracia misma.
De muchas maneras, podemos ver cómo el 6 de enero fue un tipo de coalición formada vagamente alrededor de esta idea de aceleracionismo.
Mencionó Cynthia Miller Idris, directora del Laboratorio de Investigación e Innovación de Polarización y Extremismo en la Universidad Americana, sobre el ataque al Capitolio de Estados Unidos. Según ella, los líderes tradicionales no están evaluando el riesgo que esa coalición podría representar.
Mi temor es que, como país, estamos comenzando a tratar eso como un incidente aislado, en vez de verlo como un posible punto de inflexión. He pensado mucho sobre los paralelismos con la República de Weimar.
El frágil periodo de democracia en Alemania, cuyo colapso permitió que los nazis ascendieran al poder, dijo, estuvo marcado por una serie de ataques, golpes de Estado fallidos y otros esfuerzos por socavar la democracia. Y a pesar de acciones como el Punch de la cervecería o de Múnich de Hitler fracasaron, a largo plazo la democracia alemana no fue lo suficientemente sólida como para resistir el caos.
Para mí, el paralelismo es que pienso que muchas personas quieren ver el 6 de enero como el final de algo. Pienso que tenemos que considerar la posibilidad de que eso fue el principio de algo.
Los grupos neonazis y otras organizaciones extremistas han hablado desde hace tiempo del día X, un momento de crisis, tanto temido como anhelado, cuando el orden social de Alemania colapsaría, lo cual requeriría que radicales de extrema derecha comprometidos, según su relato, salven a la nación. Norkreuz, un grupo de radicales de extrema derecha que incluía a policías y soldados no activos que formaban parte de una red cifrada a nivel nacional en Telegram, comenzó a prepararse para el día X, de manera que sonaban escalofriantemente concretas. Miembros del grupo conspiraron para reunir a rivales políticos, así como a quienes defienden a los inmigrantes y refugiados en el día X, subirlos a camiones y llevarlos a una ubicación secreta, según la declaración de un testigo durante una entrevista de la policía. Después, los asesinarían. En su lista de pedidos para el día X, el grupo había apuntado bolsas para cadáveres y cal viva. El líder del grupo, quien trabajó como francotirador de la policía, ha sido condenado por cargos de posesión de armas y otros dos miembros están bajo investigación por sospecha de planes terroristas. La frontera entre prepararse para el día X y propiciar su llegada se está volviendo cada vez más difusa. El peligro del aceleracionismo es que santifica la violencia, dijo Matías Quentz, experto en el radicalismo de la extrema derecha y director de un instituto que estudia la democracia y la sociedad civil en el estado de Turingia, en el este de Alemania. Los días míticos de ajustes de cuentas sirven como un llamado a la acción, como un pretexto para el terrorismo.
Cuando el día X no llegue y las personas se sientan frustradas, podrían comenzar a maquinar ataques terroristas, algo para detonar el día X o simplemente para actuar.
Aneta Kahane, una destacada activista judía en Alemania, está íntimamente familiarizada con los riesgos que conlleva. Dirige la Fundación Amadeu Antonio, que trabaja para combatir el racismo y la ideología de extrema derecha en Alemania, y ha sido blanco del odio de la extrema derecha durante décadas. El mes pasado, un militar que era miembro de la misma red nacional de Telegram que el grupo Nordkreuz fue acusado de planear uno o varios asesinatos de destacados políticos y figuras públicas con la esperanza de desencadenar el día X. El primer teniente, Franco A., como aparece su nombre en los documentos judiciales de conformidad con la ley de privacidad alemana, se disfrazó de refugiado sirio, aparentemente como parte de un plan para provocar el odio racial. Uno de sus posibles objetivos, según dicen los fiscales, era Kahane. Franco A. niega que estuviera planeando matar a Kahane. Niega todos los cargos de terrorismo que se le imputan y dice que se había hecho pasar por un refugiado para denunciar la política de refugiados de la canciller Angela Merkel. Pero entre sus documentos, los investigadores descubrieron los nombres de varios políticos y figuras públicas prominentes, entre ellas Kahane. Así, como un mapa dibujado a mano de la ubicación de su oficina. También encontraron varias fotos tomadas dentro del estacionamiento del edificio de oficinas donde ella aparece con su teléfono. Kahane piensa que los aceleracionistas quieren desencadenar el día X, no simplemente esperar a que ocurra.
Los nazis no son pacientes, no quieren esperar. Si la revolución no comienza por sí sola, hay que ayudarla. Es una estrategia activa, no pasiva.
Lo esencial que se debe entender sobre este tipo de fantasía apocalíptica es que para las personas que han adoptado ideologías raciales militantes de extrema derecha, un derrocamiento violento como el día X no es lo que da inicio al apocalipsis, sino lo que lo concluye, dijo Catherine Bellew, historiadora de la Universidad de Chicago, que es una de las principales expertas en el movimiento supremacista blanco en Estados Unidos.
Todo este activismo ya está en un estado de encuentro con el fin del mundo,
dijo en una entrevista. La inmigración, los matrimonios mixtos y la caída de las tasas de natalidad están conduciendo a un momento en que países como Estados Unidos ya no serán de mayoría blanca.
Para las personas con esta ideología, eso ya es el fin del mundo. Es muy importante comprender esa sensación de emergencia, porque creo que sin eso no tiene mucho sentido ni el grado de miedo ni el grado de violencia.
De hecho, las narrativas aceleracionistas son una extraña fantasía dual de debilidad y fuerza. Aceptan implícitamente que la extrema derecha es demasiado débil para cambiar el rumbo del cambio demográfico y político a través de los medios políticos tradicionales, y también que su única posibilidad sería que el colapso total acabe con la sociedad tal como la conocemos. Pero la creación de mitos aceleracionistas también ofrece una fantasía, promete a sus seguidores que tienen el poder de provocar ese colapso y de dominar el nuevo orden que vendrá. Los riesgos de esa ideología están lejos de ser teóricos. En Alemania, miembros del grupo terrorista Revolución Chemnitz fueron condenados el año pasado por planear un ataque el 3 de octubre de 2018, anunciado como
un punto de inflexión en la historia y un día histórico en el que el cambio de régimen sería logrado con violencia.
El bombardeo contra un edificio federal en Oklahoma City en 1995, que causó la muerte de 168 personas, incluyendo 19 niños, fue ejecutado por militares de extrema derecha que se inspiraron en los diarios de Turner, una novela de 1978 que describe una revolución violenta en Estados Unidos, seguida de un genocidio masivo de personas no blancas. Además, en 2015, un tirador supremacista blanco citó el deseo de iniciar una
guerra racial
como su motivo para asesinar a 9 personas negras en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emanuel, en Charleston, Carolina del Sur. Asimismo, muchos participantes en el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos consideraron eso como un primer paso para derrocar el gobierno que vieron como corrupto o el orden social de Estados Unidos de manera más extensa, dijo Miller Idres. Según afirman los expertos, existen otros peligros menos directos que, a la larga, podrían ser más serios. Es probable que solo una pequeña fracción de los insurrectos del 6 de enero comulguen con las ideas aceleracionistas de QAnon o los paramilitares armados, dijo Miller Idres. QAnon se ha convertido en el paraguas de múltiples teorías de conspiración y no todos sus simpatizantes están esperando
la tormenta
o intentando detonarla. No obstante, ella piensa que esto debería generar más preocupación, no menos, porque los acontecimientos del 6 de enero muestran que la fracción extremista puede desarrollar una coalición más amplia de lo que jamás había sido posible en el pasado.
Fue la primera vez que vimos en este país lo que equivalía a una coalición exitosa, aunque espontánea, de una variedad de grupos en el espectro de la extrema derecha. Fue una coalición que surgió de manera semi-espontánea y que demostró que, a pesar de estas diferencias, estos grupos se pueden unificar en torno a un problema o acontecimiento temático.
A diferencia de la fracción supremacista blanca de los años 80 y 90, los extremistas de la actualidad tienen vínculos con políticos tradicionales. Varios legisladores republicanos asumieron el cargo tras cultivar el apoyo de los seguidores de QAnon. Además, la semana pasada, los senadores republicanos impidieron la creación de una comisión independiente para investigar el ataque del 6 de enero.
Estados Unidos es un país al que siempre le ha agradado pensar que es como un faro de la democracia,
dijo Miller Idris.
Y pienso que eso puede hacer más difícil que reconozcamos que nuestra democracia puede ser frágil, al igual que cualquier otra democracia en el mundo.
Algunos recibieron críticas por desechar inmediatamente la hipótesis de un virus creado. No obstante, investigaciones recientes sugieren una nueva revisión de las pistas. Así lo establece un artículo de The Washington Post titulado
¿Por qué los medios del mundo ya toman en serio la teoría sobre el origen del laboratorio del coronavirus?
Recordemos, a principios del año pasado, el escritor científico del The New York Times, Donald McNeil Jr., informó acerca de una controvertida teoría sobre el coronavirus que había comenzado a arrasar por todo el planeta, que pudo haber comenzado en un laboratorio en Wuhan, China, no de forma aleatoria y patógena natural. La teoría de la fuga de laboratorio, discutida entonces como ahora, desafió la tesis semioficial de que el virus había pasado de un animal infectado a un humano en un mercado de alimentos en Wuhan. Los aliados del presidente Trump habían impulsado la teoría, poniendo en duda las declaraciones de los funcionarios del gobernante Partido Comunista de China. Sin embargo, el Times nunca publicó la historia de 4.000 palabras de McNeill, después de que lo llamó
un desacuerdo de buena fe
sobre preocupaciones científicas. La naturaleza complicada de la evidencia y las preguntas sobre los motivos políticos de las fuentes, en su mayoría anónimas, que la promovieron en el tiempo, escribió más tarde. En retrospectiva, la decisión parece fortuita porque McNeill, aunque abierto a las posibilidades y siguiendo muchas pistas, finalmente cayó en el lado escéptico.
El nuevo coronavirus claramente no es una fuga de laboratorio, dicen los científicos.
Como lo tituló provisionalmente, una conclusión que ahora parece no estar muy clara en absoluto. Desde el año pasado, la historia del laboratorio ha ganado respeto y nuevos conversos, a pesar de las negativas de China, en parte gracias a periodistas como McNeill, que luego abandonó el Times en medio de una controversia no relacionada, quien revisado desde una nueva perspectiva a la evidencia limitada que se difundió durante el año pasado. La reconsideración periodística de la historia del laboratorio se ha contado no solo al sondear nuevas historias. El Washington Post ha publicado en su portada 5 historias al respecto en las últimas 2 semanas y media, algunas motivadas por la orden del presidente Biden de una revisión de 90 días de la teoría por agencias de inteligencia. La información nueva a menudo desplaza la vieja, pero es inusual que los medios de comunicación reconozcan públicamente que han cambiado su comprensión de los eventos. Los puntos de vista retroactivos parecen plantear la siguiente pregunta teórica: ¿eran los informes de noticias realmente incorrectos en el momento en que se publicaron las historias, ignorando la teoría de las fugas de laboratorio, o de hecho, reflejaban con precisión el conocimiento limitado y la opinión de los expertos al respecto? Para algunos expertos, el rechazo anticipado de la tesis de laboratorio ahora parece una negligencia mediática.
La credibilidad de los medios está recibiendo otro golpe,
escribió Dan Kennedy, un crítico de medios veterano y profesor universitario, a principios de este mes. Él sugirió que el presunto mal manejo de la historia el año pasado
puede ocasionar que sea mucho más difícil persuadir a los partidarios de Trump para que superen su escepticismo sobre las vacunas.
Pero ese análisis tiene la gran ventaja de ser retrospectivo. Muchos expertos científicos desestimaron la teoría de la fuga al principio, validando así los primeros informes escépticos. Como ocurre con cualquier historia nueva, compleja y en evolución, la sabiduría convencional sufre una metamorfosis a medida que llega nueva información. Los primeros informes de noticias acerca de un accidente de laboratorio potencial en Wuhan, como la causa del brote, eran especulativas en el mejor de los casos. El popular sitio Daily Mail parece haber sido la primera publicación occidental importante que sugirió que el virus tenía un origen humano. En una historia publicada el 23 de enero del año pasado, solo unas semanas después de que los funcionarios chinos revelaran la existencia de una misteriosa enfermedad, el Mail escribió que
los científicos advirtieron en 2017 que un virus similar al SARS podría escapar de un laboratorio establecido ese año en Wuhan, China, para estudiar algunos de los patógenos más peligrosos del mundo.
Sin embargo, no presentó evidencia de un nuevo escape. La historia fue seguida 3 días después por una en el The Washington Times, que agregó un nuevo punto de vista. El Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Wuhan pudo haber realizado una investigación de armas biológicas junto con el ejército chino. Su historia giraba en torno a una cita de Danny Shoham, un experto en armas biológicas israelí, que insinuó vagamente que ciertos laboratorios del instituto probablemente se han dedicado a la investigación encubierta de armas biológicas. Las historias impulsaron una discusión generalizada sobre la teoría de la fuga de laboratorio en las redes sociales, que rápidamente se mezcló con las teorías sobre la investigación de armas biológicas, una cepa de especulación que los científicos aún descartan enérgicamente. En cuestión de días, Facebook comenzó a advertir a los usuarios sobre la difusión de información falsa o engañosa sobre el origen del virus. Sin embargo, la teoría del laboratorio pronto encontró a un portavoz influyente y mediático, el senador Tom Cotton, quien sugirió en una audiencia en el Senado que el virus puede haberse originado en un
superlaboratorio de Wuhan.
Luego, el senador apareció en los programas de Fox News, conducidos por Laura Ingraham y María Bartiromo, para repetir sus sospechas. Pero otros medios de comunicación dominantes tendieron en ese momento a ponerse del lado de los escépticos, de los cuales había muchos, incluida la Organización Mundial de la Salud y 27 científicos que escribieron en la prestigiosa revista médica Lancet, condenando enérgicamente las teorías de conspiración sobre la participación humana en la creación del virus. Más tarde, se reveló que uno de los creadores de la declaración era el jefe de una organización estadounidense que ha financiado el laboratorio de Wuhan. Finalmente, McNeil, el escritor científico del New York Times, se ha vuelto más receptivo a la teoría del origen del laboratorio, mas no completamente convencido por ella.
El aspecto enloquecedor de esta historia es que, a pesar del gran escándalo que se está haciendo en este momento, los hechos de ambos lados siguen siendo increíblemente débiles.
Habría establecido McNeil. Matt Murray, ex editor en jefe del Journal, dijo que los informes de su medio han avanzado en la historia y han descubierto nueva información y pistas, pero estableció que
no estamos realmente más cerca de la respuesta de dónde vino la enfermedad. La gran pregunta de qué lo causó todavía está ahí.
Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que sí, puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. De seguro lo sabes, el sub más vendido en Chile está en www.servimac.cl.
Date una vuelta por ahí.
En tanto, yo me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.